1:50 minutos, nos vamos de paseo por Navarra, vamos a conocer Navarra. Saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pensaba que lo del Rayo del Sol lo estabas cantando tú y veo, ah, no, pues no es la voz de Alberto.
No, yo canto aún todavía peor. Hoy nos vamos al extremo occidental de nuestra comunidad, vamos a conocer la Sierra de Codés, su entorno y en especial el Santuario de la Virgen de Codés y algunas de las historias y leyendas en torno a él. Pachi, cuéntanos.
Sí, bueno, podríamos decir que la Sierra de Codés es la muga natural entre las provincias, con las provincias de Álava y de La Rioja, y es una de las montañas más emblemáticas de nuestra comunidad. Se trata de una sierra cuyas cotas máximas alcanzan los 1.400 metros de altitud y divide el Valle de Campezo o la Depresión del Ebro, quedando a unos pocos metros o kilómetros al norte del Camino de Santiago. Comprende una serie de peñas que se extienden desde la Sierra de Cantabria hasta el lugar que es conocido como Dos Hermanas. Hay que recordar que Dos Hermanas también tenemos en Irurzun. Nuestras Dos Hermanas están en la Sierra de Codés. El 75% del territorio de la Sierra de Codés está cubierto por bosque, entre los que predomina el carrasco, pero también hay otro arbolado de gran interés, como por ejemplo bosque de marojo, hayedos en las partes más altas de la sierra, o robledales, de un tipo de roble, el roble peloso, un tipo de roble muy 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 especial. Y a orillas de Lega pues ya nacen alisos y olmos. En las paredes rocosas tenemos un gran hábitat de buitres lonados, halcones peregrinos, águilas reales, búhos, chovas piquirrojas, y luego entre los roqueos vuela uno de los mayores tesoros que tiene este lugar, que es una mariposa, la mariposa conocida como la mariposa Apolo, que es muy grande, es de color blanco con unos ocelos rojos con un círculo negro, y es una cosa con una especie a conservar.
Qué chulo. Pachi, ¿cuáles son las cumbres más representativas de la Sierra de Codés?
Bueno, la más conocida yo creo que es la de Lloar, que es la más alta de toda la sierra. Aparte también está la Plana. Son ambas conocidas en el mundo de montañeros de primera categoría, y desde luego que las panorámicas que desde sus cumbres merecen el esfuerzo de subir hasta allí, sentarte, relajarte y disfrutar.
Oye, estoy viendo fotos de la mariposa Apolo y la verdad es que son muy chulas, ¿eh? Hay que decirlo. Otro de los lugares excepcionales de la zona no es otro que el Santuario de Nuestra Señora de Codés.
Se sitúa en la localidad de Torralba del Río. Es un lugar de devoción mariano de origen legendario que comenzó a difundirse más en torno al siglo XVI y tuvo su apogeo concretamente en el XVII y en el XVIII. Entró en crisis en el siglo XIX a raíz de diferentes conflictos bélicos, que luego los nombramos un poquito, y comenzó a recuperarse a principios del siglo XX. El origen legendario es en torno al rey visigodo Leovigildo, que en torno al año 575, en una de esas campañas hacia el norte, atacó y destruyó una población situada en la sierra, en el monte de Cantabria, dicen las crónicas, en las proximidades de Logroño. Algunos de aquellos que vivían allí, ¿qué hicieron? Se fueron hacia la sierra y llevaron consigo reliquias, una imagen de la Virgen, etcétera. Encontraron refugio, como decimos, en torno a la sierra, enterraron esta reliquia y esta Virgen, y 7 siglos más tarde, pues alguien desenterró la imagen de la Virgen, como suele ser habitual, decían que era un hecho religioso, y allí encontraron y allí construyeron lo que era la primera ermita dedicada a la Virgen de Codés. Al margen de esta leyenda, se sabe que en torno a esta zona hubo una ermita ya anterior que perteneció al monasterio benedictino de San Jorge de Azuelo. Pero bueno, esto fue, como decimos, un poco leyenda. Luego ya, como hemos dicho, en el siglo XVI comenzó el apogeo del santuario gracias a dos acontecimientos que tienen en torno al monasterio, al santuario. La relacionada con el bandido Juan Lobo, que con un rehén de este bandido, que tras rezar a la Virgen fue transportado milagrosamente desde la guarida del santuario al santuario, donde fue liberado. Y el segundo es la del ermitaño del santuario, que sanó a una joven con una herida en el cuello, poniéndole un paño bendecido en forma de cruz sobre la herida. Así comenzó la fama de que en el santuario tenía poderes curativos y milagrosos los lienzos bendecidos de Codés, y así comenzó su fama. Tan sencillo como esto. Se propagó en torno a la zona de esa zona del Reino de Navarra y de La Rioja y de Álava, y así comenzó su impulso, que se vino acrecentado porque había grandes donaciones de dinero por estos milagros, y en torno al siglo XVII comenzaron las obras, derribaron la ermita primitiva y comenzaron las obras de lo que conocemos como el templo actual, que se acabó en torno al siglo XVIII. Como hemos dicho, en el siglo XIX fue desastroso para el santuario. Primero las tropas francesas lo saquearon, luego en la primera carlista el guerrillero liberal Martín Zurbano lo saqueó, tomó rehenes y dio fuego a la hospedería, y luego ya por último en la tercera guerra carlista, en el siglo XIX, como hemos dicho, terminó de arruinar el santuario y la hospedería. Es a principios del siglo XX, en 1901, cuando un grupo de vecinos de la zona decide constituir una cofradía para recuperar y fomentar el culto a este santuario. Y luego hay una expresión en esa zona que es: por Pentecostés todos a Codés. Esta es la expresión o el dicho que refleja que por Pentecostés es la romería principal al santuario de la Virgen de Codés, aunque cada pueblo tiene su propia día y su propia romería.
Hoy hemos dado todos los palos: naturaleza, religión, cultura, historia, leyendas, pero ya sabes, es la 1:57, que me gusta acabar hablando de comer.
Yo suelo decir que en cualquier sitio encontramos un buen sitio para comer, Alberto, y en nuestra tierra, evidentemente, hay buenos restaurantes y buenos lugares donde comer.
Correcto.
En esta zona tenemos muy cerca Viana, que en alguna ocasión creo recordar que ya hemos hablado de la ciudad de Viana, y es una localidad en la que podemos aprovechar también para comer y a la tarde hacer una visita a algunas de sus maravillas que tiene Viana.
Oye, pues mira, ese pack 2x1. Pachi Pérez, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Nosotros ya ponemos punto y final a este magazine del día de hoy. Antes, un par de apuntes del Club Atlético Osasuna. Una nueva sesión de entrenamiento esta mañana para preparar el partido del domingo a las 2 en el Sadar frente al Rayo Vallecano. Por cierto, Rubén Peña ha vuelto a ejercitarse de manera individual y no lo ha hecho con el grupo. Y tenemos tres nombres propios. El primero, Barbero, deja Osasuna y va a disputar la temporada presente con Osasuna Promesas. Tiene 24 años, no podrá subir a la primera plantilla rojilla, pero sí que sigue dentro de Tajonar. Ayudará a Santi Castillejo con esta temporada tan complicada en primera RFF. Segundo nombre, Aymar Oroz. Ayer por la tarde se conocía que va a tener ficha del primer equipo, ficha profesional, y hoy por la mañana se conoce el dorsal. Deja el 29 y coge el 22. Y el tercero, Abde, el futbolista del Barça, renueva con el conjunto culé. Pasa de tener contrato hasta 2024 y ahora lo va a tener hasta 2026. Eso sí, está ya de camino a Pamplona para ser nuevo jugador del Club Atlético Osasuna como cedido y disputar esta campaña a las órdenes de Yagoba Arrasate. Veremos cuál es el papel que puede asumir el futbolista llegado cedido desde el Fútbol Club Barcelona. Nosotros ya las dejamos con la información nacional e internacional. Ya saben que tenemos ese Eurobasket. 2:20 regresa Esther García a contarles toda la actualidad regional de Navarra. Y 3:25, hoy serán las 3:30 por ese Eurobasket, el gran José Javier Iso con toda la información del mundo del motor. Pasen buena tarde.